pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Bueno, Martín Reyes levantó el receso y fue al cine.
Sí, es cierto. Sí, había, bueno, ya te había dicho el viernes que fui a ver rápidamente esa película Grandes Héroes, que me encantó, te la recomiendo.
Sí, sí, ya está. Ya está arreglado para icono.
Y un homenaje a Kubrick realmente importante, que está por Kubrick, que 2001 dice el espacio. Pero de las películas juveniles realmente la recomiendo enfáticamente. Pero ayer hice un doble programa y me fui a ver El Último Amor y me fui a ver Hasta que la Muerte lo Juntó. Ninguna de las dos vale excesivamente la pena. El otro día estábamos hablando de Jean Moreau, que le siguen dando la película Una Dama en París. Pero las tres, tanto la Una Dama en París con Jean Moreau como Hasta que la Muerte lo Juntó y El Último Amor y Hasta que la Muerte lo Juntó, tienen a grandes actores envejecidos, melancólicos, más Michael Caine que Jane Fonda. Jane Fonda es impresionante, lo joven y mona.
Espectacular.
Es espectacular. Perdóname. Sí.
No, digo, es una mujer que, por supuesto, no es la misma que fue a los 30, 40 años.
Obvio.
Pero sigue teniendo un interés, tiene un brillo en los ojos, una forma en la boca, que seguramente se habrá hecho cirugías, pero deben estar espléndidamente bien hechas, porque no han hecho más que afirmar su condición de interés en la cara, ¿no?
Mira, a mí me había sorprendido mucho una película francesa que recién la quería recordar y llegué medio tarde, entonces no nos fijamos en internet. Una película el año pasado, creo, fue que era muy buena, muy interesante. Y creo que fue, no sé si fue contigo, que tratamos de analizar la edad de ella. Yo creo que va a estar rondando los 80. No creo que llegue.
No, debe ser por debajo. Yo
soy pero
75, 76.
Yo te diría que ahí, o si no, algún año de más. Y obviamente que no se le nota en lo más mínimo. Esto es Hasta que la Muerte lo Juntó, que ahora la comentamos. Y Michael Caine, que sí se le notan sus, que ya deben tener 80 años.
Sí, claro, debe haber tenido una vida un poco más desprolija.
Te diría que bastante más desprolija, pero que sigue impecable. Con sus 80 largos, no sé si puede dar 79 o 80 largos, no sé bien, pero por ahí anda. Yo llegaba a una conclusión ayer de tarde, luego que había visto las dos películas, mientras que mamá iba a decir, mira la distorsión que tenemos con otras mujeres. Estaban haciendo las compras de Navidad y los chicos, y el otro chiquito lo habían llevado a ver el museo 3 de Ben Stiller. Yo, esperando que vinieran, hacía esta reflexión, que es una cosa divina para hablarla con abundancia. Creo que los actores de antes eran más de raza que los de ahora. Puede ser una tontería, pero yo quisiera ver si Scarlett Johansson, por ejemplo, o esta Jennifer Lawrence, o todas estas mujeres jóvenes, interesantes, buenas actrices, dentro de 40, 50 años van a seguir teniendo esa garra de la Jane Fonda. Yo quisiera saber si los actores, un George Clooney, por ejemplo, si cuando tenga 80 años puede tener ese rigor que tiene Michael Caine.
Yo voy a discrepar contigo.
No, es que yo no estoy afirmando nada. Es una reflexión también de viejo,
Y digo más, y si tú analizas carreras como la de Clint Eastwood y la forma en que evolucionó, posiblemente no prometía de joven.
No.
Harry el Sucio.
No, justamente.
Lo que prometió de veterano.
No, pero entonces, justamente. No, perdóname. Nos vamos a pelear. Y ojalá. con Clint Eastwood es justamente. Clint Eastwood es justamente un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que antes había una cosa más de raza, más de alma el actor.
Pero ¿por qué me estás desacreditando?
Porque Clint Eastwood es un referente de lo que yo estoy diciendo. De los grandes actores, de los tipos que pasaron por muchas películas, en el cual Star System tenía sus complicaciones, en el cual el dinero, no sé si era tan importante antes como ahora, no quiero reflexionar sobre eso, pero tenían una intensidad de actuación que no sé si los actores jóvenes de hoy van a llegar a esos niveles. Hay que verlo, ojalá lo pueda vivir, porque yo no sé, una Meryl Streep también puede llegar a esos niveles.
Ya lo está haciendo.
Pero ya tenés una Julia Roberts, llegará a esos niveles. Una Katharine Hepburn lo tenía. Una Shirley MacLaine lo tiene. Una Lauren Bacall lo tuvo. Es decir, estoy hablando de los grandes, de las grandes, claro, de los grandes mitos de la historia del cine.
Sí, pero están jugando reciente, carreras, además, carreras completas en las cuales viste,
claro,
ese proceso.
Pero por eso
y
te
no
digo,
no tenemos ningún derecho a pensar que esta gente no va a evolucionar como evolucionaron estos personajes en muchos casos, porque tampoco las primeras películas de Jane Fonda fueron extraordinarias.
No, te diría que Jane Fonda tiene 5, 6, 7 extraordinarias películas. Y Michael Caine, yo no sé si llega a esa.
Yo creo que fue más actor de raza del principio.
Posiblemente, aparte por su escuela inglesa. Pero yo lo que te digo, es decir, más allá de... Esta es una reflexión de fin de año, ¿no?
Sí.
No es muy rigurosa, ninguna de las dos películas da para mucho. Hasta que la muerte lo juntó, las han visto 20.000 veces. Muere el padre, el patriarca, se juntan los hijos a un velorio, aparece Jane Fonda.
Sí, recordemos, hace muy poco vimos Agosto.
Vimos Agosto haciendo... y está aquella reencuentro, y ahí pasa, y las dificultades, y embarazos, y secretos.
Mentiras.
Secrets and Lies, iba a decir justamente lo
claro.
mismo. Secretos y Mentiras, aquella película tan buena de... Ahora me acordar. Secrets and Lies, ¿te acuerdas qué buena
sí,
era?
Claro.
La negra, buenísima. Y por el otro lado, tenemos a un profesor de filosofía veterano, viudo... una especie de Mastroianni en aquella película tan buena con Natasha Kinski, que salva las distancias, ese hombre que viene una joven chiquilina en París, un París muy crepuscular también, y tienen un romance que en el cual lo acompañan. Entonces, las dos películas para nosotros realmente vale la pena. No se las recomendaría un joven. Inclusive una la vi conmigo y se fue al demonio. A la mitad ya estaba podrido. esa... en serio te lo digo.
Y sobre todo si lo acompañas con reflexiones como esa,
que
va a matar.
Es que no tiene ni idea de lo que le estoy diciendo. Pero lo que sí te quiero comentar, Rosario, es que me sorprendió el placer con los cuales esa gente hacía cine. Michael Caine, te puedo asegurar que haciendo esta película, disfrutó. Y te puedo asegurar que Jane Fonda disfrutó. Porque son de raza, son personas de una gran estirpe cinematográfica. Que estoy seguro que ellos y con los directores, lamentablemente, me animo a afirmarlo con más contundencia. Los directores de antes eran mucho más rigurosos que los de ahora. Eran esos... generalmente judíos de Europa Oriental que se trasladaron.
También te estás desdiciendo, porque hemos hablado de óperas primas, de directoras además, y
no,
todo, que están dando cuenta
no,
de una
supuesto.
Calidad de dirección y
yo
una
no
sensibilidad
te estoy diciendo fantástica. Eso. Estoy diciendo que sigue habiendo cosas maravillosas. El problema está que uno se sigue entusiasmando.
Claro.
Pero ese rigor de un William Wyler, por ejemplo, un Wilder, un Billy Wilder, cualquiera de esos
Kubrick,
fenómenos
todo lo que
Kubrick que es enorme, un Clint Eastwood, hay que desarrollar esas. Y sabes la sensación que tenía positiva, cómo me gustaría vivir muchos años más para seguir viendo esa evolución de una Jennifer Lawrence, por ejemplo, de mismo de una que siempre me gustó Julia Roberts, siempre me gustó una Scarlett Johansson, por ejemplo. ¿Llegarán a esos niveles? No sé. Woody Allen es otro típico caso, a pesar de que está decayendo mucho en sus últimas películas, pero es un gran rigor. Un Bergman era un monstruo, un Antonioni hasta el último que hizo, yo qué sé. Son conversaciones de verano, ¿eh?
Yo estoy seguro que llegan, porque después de ver desde el Actor Studio, ese programa que tantas veces les he recomendado de Film and Arts, y veo lo que esta gente, la contundencia que tienen
intelectualmente
en esas entrevistas, digo, es porque llegan. ¿Y disfrutan de viejos? Sí, claro, ¿cómo lo van a disfrutar? En la medida que te mantengas en lo que te ha gustado hacer, lo haces cada vez con más placer.
Cuando murió este hombre ahora, ¿cómo se llama? Pasa que ahora hay otra cocoa en el ambiente del cine, que antes quizás había, pero estaba más...
Siempre la hubo.
Sí, pero estaba más chiquita.
Más oculta.
Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mía, gira que te gira, pero no la quiere. cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín.
Esto es Chiquilín de Bachín. Para mí una de las más lindas letras de Horacio Ferrer. Este amante del tango, escritor, poeta, historiador de este género musical, que falleció,
y gran bohemio,
que falleció ayer exactamente en la ciudad de Buenos Aires. Él había nacido en Montevideo en junio de 1933, se nacionalizó argentino y murió en Buenos Aires, que definitivamente fue su segunda patria, allí donde se asoció a nada menos que a Néstor Piazzolla para hacer uno de los momentos más grandes seguramente del tango moderno, esta sociedad Piazzolla Ferrer. Yo recuerdo, sin embargo, que un espectáculo que dio aquí en Montevideo, que fue con Alberto Mañoni y Gustavo Nochetti, y él recitando sus versos, Gustavo cantando algunos de ellos, y fue lo mejor que he visto en materia de tango en la Sala Bafarreira. Mucho más me gustó que su última producción, que fue Dandy, el príncipe de las murgas, que en realidad no puedo juzgar siquiera porque no entendí su letra, porque estaba mal amplificada. Pero un recuerdo para este hombre entonces, que no solo hizo este Chiquilín de Bachín, también es autor de la operita María de Buenos Aires, que también hizo Balada para un loco, posiblemente la más famosa, pero sobre el que, si quieren aprender algo más, les recomiendo un libro que se llama Piantao, una balada para Horacio Ferrer. Es de Ruperto Long y está editado por Aguilar, porque en este caso Ruperto Long, a partir de documentos y papeles que el propio Ferrer le entregó, obviamente vivo, se mete en lo que era esa bohemia a la que se refirió Martín recién, del Buenos Aires de los años 60, cuando él se metió en el bajo y todavía Piazzolla era un hereje del tango, y él se acercó a él convencido de que era un genio del género, y realmente conoció el boliche, el auténtico bajo de Buenos Aires, donde triunfaba precisamente este ritmo, no en las salas de teatro todavía, pero sí en aquellos piringundines, como aquí les llamábamos. Y realmente es esa historia del Buenos Aires,
es precioso,
del Buenos Aires de entonces, que este libro hace hincapié y te mete en ese ambiente, y resulta posiblemente la parte más apasionante del mismo. Piantao, balada para Horacio Ferrer, un libro de Ruperto Long, entonces, para completar estas cosas que hemos dicho, apenas unos datos que hemos dado sobre este hombre que tanto dio a las letras de tango, convirtiéndolas en verdaderas poesías, a la altura de lo que en música hizo Astor Piazzolla.